Siguen creciendo los contagios de coronavirus en nuestro país y se han comunicado al menos 53 fallecidos en las últimas 24 horas. A falta de conocer los datos de Madrid, Andalucía es la comunidad más castigada con 18 muertos, uno más que ayer, y 123 positivos, la tercera cifra más alta de toda la pandemia. La Junta ya ha anunciado nuevas restricciones que se darán a conocer este mismo martes tras la reunión del Comité Técnico Científico que se va a celebrar mañana. Castilla y León notificó ayer 9 fallecidos en hospitales y 913 contagios, de los cuales 177 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. Y desde esta pasada medianoche, la localidad burgalesa de Miranda de Ebro permanece confinada para contener la expansión de la pandemia. Cataluña ha notificado en las últimas 24 horas 1.884 nuevos casos de contagios y 9 fallecidos. Mientras tanto, la tasa de riesgo de rebrote se mantiene elevada, con un 207,59, es decir, casi 4 puntos por encima de la de ayer. Las Islas Canarias han sumado 9 muertes en las últimas 24 horas y, sin embargo, bajan los contagios diarios hasta los 174. Extremadura registra 5 nuevos fallecimientos, 2 mujeres han muerto en las residencias gallegas y en Murcia se ha notificado un fallecido en las últimas 24 horas. Y Ceuta bate nuevo récord con 28 casos confirmados por PCR. Además, la mitad de los centros educativos de Ceuta han registrado algún positivo en 2 semanas de curso. En Galicia, los centros y guarderías suman unos 40 nuevos casos, pero las aulas cerradas bajan en 3. Y en Murcia, un total de 89 docentes y 652 alumnos permanecen aislados por haber tenido contacto con alguna de las 87 personas, 6 profesores y 81 estudiantes que han dado positivo. Y según publica hoy El Mundo, los alumnos españoles tienen un 2,5% de posibilidades de guardar una cuarentena en casa durante el próximo mes. Este porcentaje subirá al 7% en Navarra y en Madrid, donde, por cierto, se ha modificado el protocolo de actuación ante la aparición de nuevos casos en los centros educativos. A partir de ahora ya no es necesario realizar pruebas PCR a los contactos estrechos y no será necesario la realización de pruebas PCR tampoco a los contactos estrechos asintomáticos. Además, la cuarentena para este grupo baja de los 14 días a los 10. Y además, hoy El Confidencial publica una entrevista con la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, en la que admite que la tasa de contagios en España es más elevada que en otros países porque abrimos nuestras fronteras antes que nuestros vecinos. Menos tiempo para desescalar y para implantar medidas de seguridad, llega a reconocer la titular de Exteriores, que convierte a España en el canario de la mina, según dicen.
El canario de la mina, para aquellos de ustedes que no sepan a qué se refiere a que una manera de ver antiguamente en las minas, pues si había grisú, pues antaño, cuando no había tanta tecnología, pues se metían la gente en las minas, entonces pues se corría el riesgo de que en la mínima chispa, si había grisú acumulado, pues provocara una explosión. ¿Cómo evitarlo? Pues detectando el grisú. ¿Y cómo se detectaba el grisú? Pues te metías con una jaula con un canario, y si el canario la palma, pues es que había grisú. Somos el canario en la mina, dice la ministra de Asuntos Exteriores. Vamos, que han estado experimentando con nosotros. A ver, ¿qué pasa si abre un país? Tú, España, abre sin ningún tipo de control en fronteras y anotamos a ver qué sucede. Pues lo que ha sucedido es que en lugar de tener una segunda ola de cara al otoño-invierno, pues ha empezado la segunda ola a mediados de julio. Y ahora ya estamos desbocados con la apertura de colegios. ¿Qué más ha sucedido por actuar de canario en la mina? Pues que dos regiones eminentemente turísticas, como Baleares y Canarias, que habían soportado bien la primera ola, que habían controlado bien la primera ola, pues gracias a la apertura de fronteras sin ningún tipo de control, se han hundido económicamente. Bueno, pues ya saben, los canarios y Baleares. El gobierno decidió utilizarnos como canarios en la mina. A ver qué pasa si se abre fronteras sin ningún tipo de control. Porque como ninguna mente racional puede imaginar qué es lo que pasa, pues abrimos, a ver, y anotamos. Ah, pues está muy bien, ¿verdad? Las cifras continúan subiendo. Vivimos en un país donde cada decisión incomprensible o perfectamente atentatoria contra el más mínimo sentido común, pues se ve opacada, se ve tapada por la siguiente decisión incomprensible que va contra el sentido común. Y aquí pues no prohibimos manifestaciones antes del 8M, no metimos control en frontera antes de abrir fronteras, y ahora, pues a pesar de que no cumplimos los requisitos mínimos para poder abrir colegios con seguridad, pues abrimos los colegios con seguridad. Estamos a 27 de septiembre, se abrieron fronteras hace pues más o menos casi 3 meses. Dentro de 3 meses saldrá CELAA, supongo, a decir que bueno, que lo de la apertura de colegios, en fin, pues fue quizá precipitado. El problema es que dentro de 3 meses, pues ya las consecuencias de haber abierto los colegios, pues se habrán dejado notar plenamente con nuevos confinamientos. Luego hablaremos de eso, de lo que está pasando en Madrid y fuera de Madrid y fuera de España con el asunto de confinamientos. Pero el caso es que González Laya, 27 de septiembre, es decir, cuando ya no tiene remedio la ruina económica en que han sumido a toda España, pero en particular a comunidades que dependían casi íntegramente del turismo, como Baleares y Canarias, pues ahora es cuando lo dicen. Ah, es que hicimos de canario en la mina, abriendo las fronteras sin ningún tipo de control. Muy bien. Pues muchas gracias, El problema es que esa declaración no vaya acompañada de la dimisión del presidente del gobierno y de todos los cretinos que le acompañan en el gobierno. De decisión equivocada en decisión equivocada, estamos destruyendo todos los sectores económicos del país, además de generar ya casi 50.000 muertos. Lo he comentado en estos días pasados. Yo hace tiempo en Twitter, pues cuando la gente decía esto va a acabar con Venezuela, como Venezuela, cuando Podemos llegue al poder, yo decía, vamos a ver, España es un país occidental integrado en la Unión Europea y con una clase media potente. Es imposible que acabemos como en Venezuela, salvo que hubiera una catástrofe económica que arrasara con la clase media y con pues en fin, ese colchón de resistencia institucional y social. Pues ya tenemos aquí la catástrofe. Y lo que es peor, si uno se pone a pensar mal, dice, ¿qué haría el gobierno si quisiera que la pandemia se expandiera libremente y con eso generar una crisis económica tal que arrase con la clase media y por tanto permita albergar esperanzas de llegar a escenarios venezolanos? Oiga, pues si el gobierno tuviera ese plan, que no lo creo y ahora explicaré por qué, si el gobierno tuviera ese plan no habría tomado ninguna decisión diferente de las que ha tomado. Todas las decisiones que ha ido tomando han ido dirigidas a dejar que el virus campe a sus anchas. No prohibición de reuniones y manifestaciones antes del 8M, no cierre de fronteras ni antes del 8M, ni después del 8M, ni antes de abrir las fronteras al turismo después del estado de alarma, apertura de los colegios cuando no cumplimos ningún requisito para abrirlos, etcétera. Todas las decisiones parecen encaminadas a permitir que el virus se expanda libremente y, por tanto, a generar tanto una crisis sanitaria como una crisis económica que ya está dejando como un solar casi todos los sectores productivos. Decía yo, pero no creo que el gobierno tenga ese plan. Y no, no lo creo. Hay una máxima que dice, no expliques por la maldad lo que pueda explicarse por la simple estupidez. No creo que sea plan. Creo simplemente que son cretinos. Pero vamos, cretinos profundos. Son estúpidos en el sentido que decía Cipolla en su teoría de la estupidez. Es decir, el malvado es menos peligroso que el estúpido. porque el malvado te puede hacer daño para tratar de beneficiarse él. Pero siempre hay una constante, un malvado inteligente jamás hará nada que le dañe a él mismo. Con lo cual, pues hasta cierto punto es previsible. Dices, bueno, este tío me va a fastidiar de esta manera o de aquella, pero lo que no va a hacer porque le dañaría a él mismo es tal y tal. Con lo cual, al menos tienes una posibilidad de adaptarte y defenderte. Un estúpido no. Un estúpido es capaz de causarte daño a ti y además causárselo a él mismo. Con lo cual es absolutamente impredecible, es irracional. No hay posibilidad de defensa, porque un estúpido hará siempre cosas que uno no sabe por dónde le van a venir, porque no se guían por el criterio de la racionalidad. Aquí en España, lo que hace Pedro Sánchez al final le beneficia, es decir, al final vamos a ir a una destrucción económica. No sé, a lo mejor un Pablo Iglesias tiene la esperanza que de que de esa destrucción económica pues pueda salir un escenario prechavista. Vamos, las destrucciones económicas pues salen por donde les da la gana y ya hemos tenido experiencias históricas de todo tipo. Y la anterior destrucción económica brutal que conoció Europa a partir de la crisis del 27 no condujo a experiencias prechavistas, condujo al fascismo. Es decir, si en Alemania al final llegó el nazismo al poder, pues es fundamentalmente porque Alemania había quedado arrasada después de la Primera Guerra Mundial, a lo que se le sumó la destrucción económica derivada de la crisis del 27. Y en ese caldo de cultivo de pobreza generalizada, lo que emergió no fue una solución chavista, no fue una solución comunista. Al contrario, fue una solución netamente fascista, el partido nazi. Con lo cual, pues dices, ¿podrían tener estos estúpidos el plan de una destrucción económica deliberada? Ni siquiera, no lo creo. Simplemente son cretinos. No saben lo que hacen. No son capaces de razonar más allá de unos cuantos días y más allá del eslogan de marketing. Mantuvieron las concentraciones del 8M pura y simplemente, no porque quisieran propagar el virus deliberadamente, no, pura y simplemente porque querían la apoteosis mediática de sus chorradas feministoides. Entonces había que mantener el 8M. Con lo cual, pues ellos mismos se autoconvencieron de, bueno, en fin, sí, hay algunos muertos, esto está creciendo, los contagios, pero llegamos al 8M y luego ya lo controlamos. Por supuesto, no controlaron nada. Llega la apertura de... Llega el fin del estado de alarma, ya con Pedro Sánchez teniendo la espada de Damocles encima de las querellas que, le por supuesto, le iban a caer de las decenas de miles de muertos que causó su negligencia. ¿Y qué hacen? Pues resulta que abren sin poner ningún control en frontera y hunden a Baleares y a Canarias y al resto de España, por supuesto, pero en particular a esas dos comunidades. ¿Lo hacen deliberadamente? No, son cretinos. Y simplemente, pues posiblemente Sánchez, que en su día, el 6 de febrero, puso aquel tuit digno del mayor estúpido de sugiriendo que no iba a cerrar fronteras porque las personas no son un virus, la xenofobia sí. Lo escribió textualmente. Con lo cual, ¡pum!, explosión de casos en España. Bueno, pues como es esa cosa tan humana de sostenella y no enmendalla, ¿cómo iba a poner Pedro Sánchez PCRs en frontera? Si se había negado a controlar fronteras al estallar la pandemia, lo que nos hubiera librado de decenas de miles de muertos. Pues no, entonces... ¡Hala! Nosotros somos más chulos que un ocho. No ponemos test y así lanzamos al turismo mundial el mensaje de que somos un país acogedor. Por supuesto, nos hemos cargado el turismo y ya estamos en todas las listas negras. Y ahora con lo de los colegios, pues igual, la presencialidad es ineludible. Los niños tienen que ir ahí, ¡hala!, a abrir colegios y a disparar los contagios. ¿Lo hacen deliberadamente? No. Simplemente anteponen la ideología. Son estúpidos, son cretinos, se hacen daño a sí mismos, de paso que nos lo hacen a los demás. Porque al final todo esto a Pedro Sánchez le va a beneficiar electoralmente de ninguna de las maneras. Vamos, no sé yo si hablan ustedes mucho con gente de, pues en fin, de no demasiados posibles económicos. En estos momentos el español medio está que trina. Está que trina porque está arruinado. Está que trina porque tiene cada vez más restricciones encima. Está que trina porque ve que estamos gobernados por cretinos. Con lo cual, ¿a Sánchez le va a beneficiar esto electoralmente? Ni de palo. Ya se puede poner tezanos como quiera, ya puede Sánchez pagar todas las encuestas que quiera a medios subvencionados. Ni de palo. Sánchez se va a ir al garete completamente. Pero, de paso, pues se nos lleva con él y va a dejar esto como un auténtico solar. Y el problema es que si al menos hubiera pues otras administraciones públicas haciendo la contra y tomando decisiones racionales, pues dirías, hombre, hay un contrapeso, pero es que tampoco. Aquí, pues bueno, ha habido tímidas protestas de algunas comunidades, Madrid y Murcia, con el tema de los PCRs, pero que se ha quedado en tímidas protestas. Y con el tema de los colegios, todas las administraciones públicas a una a abrir colegios. Con dos narices. Y a provocar nuevos contagios. Pues nada. Oiga, qué panorama tan bueno. El peor gobierno, formado por estúpidos. Con la peor oposición, formada por estúpidos. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Lo único que nos queda es la autoprotección personal. Hay veces que me dice gente en Twitter del sector este que niega que existe la pandemia y esas cosas. Es que fíjese, estamos con mascarilla por la calle, somos de los que más. Cierto, somos de los que más. Estamos al nivel de los países asiáticos en utilización de medios personales de protección. Y vamos, en casi todos los países de Europa la gente no va con mascarilla por la calle. Nosotros sí. Dicen, y a pesar de eso, fíjese usted cómo el virus campa a sus anchas. Eso significa que no sirven para nada las mascarillas. No, no, es justo al contrario. En otros países los gobiernos toman medidas. En otros países hay gobiernos profesionales. En otros países no tolerarían que estúpidos llegaran al gobierno, como han pasado aquí. Si llegan, pues vamos, los echan a patadas a los dos minutos. Bueno, estoy generalizando. Hay algún otro país donde no. En esos países, como los gobiernos hacen sus deberes, pues los ciudadanos no tienen que recurrir a la autoprotección. Aquí el problema es que como el gobierno no ha hecho ninguno, es que no ha hecho nada, no ha tomado ni una sola medida, no ha tomado ni una sola decisión acertada. Desde la no prohibición de reuniones antes del 8M, a la apertura de fronteras sin ningún tipo de control, a la apertura de colegios sin tener las condiciones adecuadas. Todas las decisiones, una tras otra, han sido erróneas. No ha hecho nada. En 6 meses que hemos tenido desde marzo, ni siquiera ha puesto una infraestructura de rastreo y detección de casos. Nada. Cero. Cero pelotero. Con lo cual, como el gobierno no hace nada, la única manera de frenar un poquito al virus es que nosotros mismos nos protejamos. Y gracias a Dios que la gente va con mascarilla por la calle. Y gracias a Dios que la gente se lava las manos y se las desinfecta. Y gracias a Dios que la gente deja los zapatos a la puerta de casa. Y gracias a Dios que la gente procura, en fin, mantener un poco de distancia social. Porque si no, en estos momentos esto era un camposanto al completo en España. En fin. Y mientras la situación pues continúa empeorando, afortunadamente no con la misma tendencia exponencial que en marzo, gracias a que la gente ahora se autoprotege. Pues mientras la situación continúa empeorando, pues aquí vemos que el gobierno sigue sin hacer nada, pero eso sí, aprovecha para cargar contra la Comunidad de Madrid y la amenaza con intervenir con un 155 sanitario.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, amenaza con intervenir la Comunidad de Madrid aplicando un 155 sanitario y pide al gobierno regional que siga las recomendaciones de Sanidad para contener la pandemia en la capital.
Yo quiero emplazar desde la máxima lealtad a la Comunidad Autónoma de Madrid a revisar sus decisiones, a seguir las recomendaciones que les hicimos.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso asegura que aceptaría cerrar todas las poblaciones con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes si se sigue el mismo criterio en toda España y se hacen PCR en Barajas, AVE y Renfe. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, insiste en que no hay que confinar todo Madrid porque la situación no es la misma en toda la ciudad y asegura que invocar el artículo 155 de la Constitución es avivar el fuego.
No podemos en estos momentos incendiar las calles de la ciudad de Madrid con enfrentamientos que no ayudan a luchar contra la pandemia.
El equipo de colaboración entre el Gobierno de Sánchez y la Comunidad de Madrid se viene abajo y ya registra su primera baja. El doctor Emilio Bouza dimite como portavoz del grupo COVID-19 apenas 2 días después de ser designado.
¿Hace cuántos días fue la foto? En la Puerta del Sol, en la sede de la Comunidad de Madrid, entre Sánchez y Ayuso. ¿Para qué valió esa foto? Para nada. ¿Qué salió de esa reunión? Nada, un comunicado lleno de palabras huecas. Y la promesa de crear algunos comités. 48 horas ha tardado en dimitir el médico al que habían nombrado como portavoz de ese grupo de coordinación entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, escandalizado por el enfrentamiento político. ¿Para qué se hizo esa reunión? ¿Qué sentido tenía? Ninguno. Simplemente nuestros políticos están a la foto, al marketing, al relato. A lo de, si pasa aquí algo malo, que va a pasar porque ninguno está tomando las medidas adecuadas, pues que se vea que es culpa del de frente. ¿Por qué va Sánchez a por Madrid? La gente está muy equivocada. Hay gente que piensa que es que Sánchez va por la Comunidad de Madrid porque es que quiere conquistar para la izquierda, para el Partido Socialista, la comunidad que perdió hace tantos años. No, no va por ahí el rollo. Eso le importa un pepino. Vamos a ver, ¿cómo Sánchez le va a preocupar que haya un varón socialista que tome Madrid? Le importan un bledo los varones socialistas. Desprecia a todos sus compañeros de partido. Le dan asquito. Sánchez que va a mover un dedo, va a perder tiempo, esfuerzos, energías, para que un socialista que no es él ocupe la presidencia de la Comunidad de Madrid. Le importa un pepino. Su partido le importa un pepino al completo. Si cuando Sánchez abandona el poder, su partido desaparece porque lo ha dejado como un solar, a Sánchez le da igual. A Sánchez solo le importa Sánchez. Punto. Así que la razón de los ataques a la Comunidad de Madrid no son electorales, no son de poder, no son de... no son de poder autonómico, no son de querer conquistar el gobierno de la Comunidad de Madrid. Eso a Sánchez le... le es indiferente. Hombre, que conquistan el gobierno de la Comunidad de Madrid, pues no le va a hacer ascos. Refuerza su posición, porque tienen más poder, puede repartir más prebendas, colocar a algún amigo, pero... vamos, le da lo mismo. Fíjense lo que ha hecho con una sanchista como Francina Armengol, que lidera Baleares, que preside la Comunidad Balear. Le ha abierto fronteras sin control PCR, la ha hundido en la miseria. Baleares está en la ruina, en el hoyo, 40% de caída del PIB. Eso a su comunidad, a la comunidad presidida por alguien tan sanchista como Francina Armengol. Le da igual. Las razones son otras. Lo que necesita Sánchez, por lo que está produciéndose este ataque a Madrid, eso es por otra razón. Es porque necesita poner el foco en Madrid. Porque llevamos 49.000 muertos. Y una ruina filipina que no nos la va a quitar ni 3 generaciones. Y necesita que el foco se ponga en algún sitio. Y la Comunidad de Madrid es el candidato ideal. La culpa de todo la tiene Ayuso. La culpa de todo la tiene el PP. La culpa de todo la tiene el neoliberalismo, los recortes, que no son tales, pero los recortes. La culpa de todo es de ellos. Fijaros, son los que van peor. ¿Por qué? Pues porque es la manera de tener a sus hooligans contentos. Así puede salir La Sexta a decir Madrid va fatal y tal. Y no se da cuenta el hooligan medio de que Madrid va fatal, y Navarra va fatal, y Aragón va fatal, toda España va fatal, llevamos 49.000 muertos y estamos todos en la puñetera ruina gracias al cretino de Sánchez. Esa es la razón. No es razón de conquistar Madrid. Eso le da igual a Sánchez. Si lo conquista, pues bien. Pero vamos, lo que necesita es el foco. Lo que necesita es redirigir la ira de la gente. Lo que necesita es poder señalar con el dedo hacia algún sitio para que los gritos no vayan a él. Para que la gente no le persiga a pedradas por la calle a él. Necesita decir ¡al ladrón, al ladrón! Mientras él tiene los billetes que acaba de sacar de la caja. Necesita señalar hacia el horizonte para que la gente vaya a perseguir a alguien por ahí. Punto. No se pierdan ustedes en cuestiones de si toman Madrid, no toman Madrid. La cuestión no es esa. La cuestión es que Sánchez, para su supervivencia personal, necesita poner el foco en otro sitio. Porque necesita que no se le recuerde mañana, tarde y noche los 49.000 muertos que nos ha costado su negligencia, su inutilidad, su ineptitud, su cretinez. Necesita poner el foco en Madrid para que al menos sus más acérrimos partidarios pues puedan no albergar ninguna sombra de duda con su gestión, porque les da un muñecote, que es Díaz Ayuso, al que poder golpear. Fijaros, fijaros, qué mal lo hace, qué mal lo hace. Ya está, no hay más. Ahora amenazan con intervenir con un 155 sanitario. Podían haber intervenido Cataluña con un 155 sanitario cuando esta segunda ola empezó con los brotes en Lérida, entre los temporeros que estaban allí en la recolección de la fruta. Si se van ustedes a las curvas de casos, pues verán que Lérida se anticipó varias semanas al resto de comunidades. Si hubiera intervenido con un 155 sanitario Lérida en ese momento, pues a lo mejor nos habíamos librado los demás de la segunda ola. A lo mejor la segunda ola no se habría propagado a partir de Lérida, primero a Aragón, luego a Navarra, luego a Castilla y León, luego a Madrid. Pero no. Porque a Sánchez no le importa la muerte y la ruina de los españoles. Si le hubieran importado, pues habría intervenido Cataluña justo al empezar la primera ola. Pues, por ejemplo, para imponer que no se tuviera a los temporeros en condiciones de hacinamiento sin el más mínimo control anticoronavirus. Pero a él le da igual la muerte y la ruina de los españoles. Y entonces amenaza ahora con un 155 a Madrid, pero no porque quiera parar la pandemia, que no la va a parar, porque tampoco va a tomar las medidas adecuadas, incluso aunque intervenga Madrid, salvo que nos meta a todos en confinamiento total, en cuyo caso sí, parará la propagación del virus, pero terminará de hundir la economía madrileña. Si Sánchez amenaza ahora con el 155 a Madrid, pues es pura y simplemente para poner el foco en Madrid, para que puedan todos sus medios de comunicación, amigos o comprados, que son prácticamente todos, pues abrir con lo mal que está Madrid. Cosa que en Sánchez, pues es natural, es lógico que haga eso. A mí lo que me subleva es que encima la Comunidad de Madrid le haya dado facilidades, porque más no hemos podido avisar. Si sabes cómo es Sánchez, si sabes lo que está haciendo y lo que va a hacer, pues no se lo pongas fácil. No abras colegios como los has abierto, no contribuyas a propagar el virus como has contribuido, no contribuyas a aumentar el número de casos como has contribuido, cuando tenías en tu mano, Comunidad de Madrid, algo tan simple como dar libertad a los padres que optaran por la enseñanza online. Con esa medida solo, ya habías bajado la ratio de presencialidad, ya habrías bajado el número de niños por aula, y gratis, sin contratar más profesores, sin necesidad de habilitar más aulas, habrías bajado la presencialidad de los niños y habrías evitado que los colegios se conviertan, como se han convertido, en un foco de expansión de la epidemia. Tenías en tu mano hacer gratis algo que contribuyera a que en Madrid no explotara el virus con tanta fuerza y no lo has hecho. Pues chico, ¿qué quieres que te diga, Comunidad de Madrid? Cuando uno hace tonterías para ayudar al enemigo, pues entonces se merece lo que le pase. Si sabes que tienes a un malvado cretino al frente del gobierno, pues no se lo pongas más fácil. Vamos, digo yo, no sé, a lo mejor es que el pirao soy yo, ¿qué quieren que les diga? En fin, no en todos sitios donde pasan malas cosas estamos hablando de España. ¿Qué va? Antes dije que somos el país, el único país que estamos haciendo todo fatal. No, no, hay otro país que también lo está haciendo muy mal desde el principio y que también está entre los peores de Europa. Es el Reino Unido. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el Reino Unido, sobre todo porque es precursor de lo que va a pasar aquí.
El primer ministro británico Boris Johnson da marcha atrás de momento en sus planes para un segundo cierre total del país. Su ministro de Hacienda amenaza con dimitir ante el terrible impacto económico que provocaría un segundo confinamiento. A pesar de ello, los británicos se han lanzado a los supermercados después de que el gobierno impusiera más restricciones. De hecho, los principales supermercados del país ya han impuesto un racionamiento a ciertos artículos para detener las compras masivas de británicos en pánico ante un nuevo cierre. Y también de la preocupación entre los miles de estudiantes confinados en universidades inglesas ante la perspectiva de que no les dejen volver a casa por Navidad. Los laboristas piden retrasar el curso allí donde aún no ha empezado.
¿Qué está pasando en el Reino Unido? Pues lo que está pasando en el resto de países que han abierto colegios, que se están disparando los casos. Se están disparando en el Reino Unido, se están disparando en Francia, se están disparando en Holanda, se están disparando en España, hasta en Alemania. Hay 50.000 niños confinados. La diferencia es que Alemania ha abierto los colegios pues con dos premisas básicas. Primero, con una tasa de transmisión comunitaria muy baja, con lo cual el número de contagios en términos relativos es pequeño. Y segundo, con una infraestructura de rastreo y de test alucinante. 40 centros de atención telefónica tienen en todo el país para gestionar todo el tema de rastreo de contactos y tienen, me parece que eran 18.000 rastreadores. Con lo cual, en Alemania se produce un brote en los colegios. Primero, se producen pocos, relativamente. Pero cuando se producen, confinas a toda la clase o a todo el colegio, pero vamos, en 3 minutos. A partir de ahí, testa a todo el mundo, rastreo a todos los contactos de todos los niños. Cuando se termine el periodo de cuarentena, a volver a las aulas. Y ya está, y no pasa nada. En Alemania se puede hacer, porque en Alemania hay poca transmisión comunitaria. Con lo cual, ustedes se van a la curva de casos de coronavirus en Alemania, y sí, hombre, hay una pequeña subida a raíz de la apertura de colegios, pero pequeña. Pero en los países donde la tasa de transmisión comunitaria no era baja, Francia, Holanda, Reino Unido, España, pues abrir los colegios, como ya avisó la Organización Mundial de la Salud, como ya avisó la Universidad de Harvard, pues a lo que ha conducido es a una explosión de casos. En el Reino Unido se ha cuadruplicado el número de contagios diarios, en Holanda se ha cuadruplicado, en Francia se ha quintuplicado, en España, por el momento, se ha algo más que duplicado, pero vamos, en España, como también depende de cuántos test hagan, y aquí ya uno no sabe de qué cifras fiarse, pues bueno, pero dejémoslo en que se ha duplicado. Pues normal, ¿cómo no se va a duplicar? Pensar que los colegios, que son sitios donde juntas a un montón de personas, aunque sean personitas, en aulas cerradas, no se van a convertir en focos de contagio, pues pertenece, pues no sé, a la categoría del pensamiento mágico. Dice, no, no, seguro que no se contagian, porque seguro que todos los profesores se van a encargar de que todos los niños cumplan con todas las normas, están más seguros ahí que en sus casas o en los parques. Pensamiento mágico. El avestruz que mete la cabeza en el suelo y dice, no quiero ver lo que va a pasar. Y lo que está pasando, pues que están explotando los contagios. Y en el Reino Unido, ¿qué sucede? Pues que en estos momentos tienen a 3.000 estudiantes universitarios confinados en sus universidades, es decir, personas que han venido de otras zonas de Inglaterra a estudiar en una universidad, que se alojan en los colleges de allí, que allí eso de los colleges, los colegios mayores, pues es muy habitual en las universidades británicas. Bueno, pues les tienen confinados en sus universidades. Y el gobierno, viendo la explosión de nuevos casos, está metiendo restricciones nuevas. Que si los pubs cierren a no sé qué hora, que si reuniones de no más de 6 personas. Esta tontería que han hecho aquí en España de lo de en las casas, no más de 6 personas y todo eso, es copiado de Inglaterra. The rule of 6, dice Boris Johnson. La regla de 6, no más de 6 personas, bla, 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 bla. Aquí en España copiamos todas las estupideces que hacen en todas partes, porque como somos paletillos, pues entonces si lo hace Boris Johnson, seguro que es una buena idea. The rule of 6. Pues hala, a copiar la regla de 6. Y allí, en el Reino Unido, están metiendo cada vez más restricciones, pero sin cerrar los colegios, con lo cual siguen aumentando los casos. Y entonces, se está produciendo, por un lado, un movimiento de oposición a esas restricciones adicionales, además un movimiento que, a diferencia de lo que pasa aquí en España, pues allí en el Reino Unido está adquiriendo tintes violentos. Se disolvió a palos el otro día una manifestación de gente que está contra las restricciones, 9 policías heridos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de eso, lo que está sucediendo es pues que se empieza a ver que no es bastante, que las restricciones que se han metido no son suficientes, que hay que restringir todavía más. No sé, a lo mejor a alguno se le ocurre en algún momento que cerrando los colegios, pues a lo mejor mejoraba un poquito la situación. Pues no. Entonces ya se está discutiendo de un segundo confinamiento, de un segundo confinamiento total. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que le ha amenazado el ministro de Hacienda a Boris Johnson con dimitir, con irse a su casa. Entonces, Boris Johnson ha parado los planes de ese segundo confinamiento que le pedía el ministro de Sanidad, y en estos momentos hay un enfrentamiento en el seno del gobierno inglés entre quienes quieren parar la crisis sanitaria y quienes no quieren provocar que la crisis económica se agrave. Al final, todos ellos están equivocados. Hay gente por ahí que va diciendo por las redes, no, es que se trata de convivir con el virus, y entonces, porque claro, si metemos muchas restricciones, paramos el virus, pero el hambre mata más, y que no hay ninguna dicotomía, que no es necesario optar entre vidas y economía, que se puede derrotar al virus, que Taiwán lo ha hecho, que tiene la mitad de la población que España y llevan 7 muertos frente a 49.000 que llevamos nosotros, que si haces las cosas bien, salvas las vidas y la economía. Leches, llevo 7 meses tratando de que se haga así. Pues no hay manera. Aquí, pues hay países que optan por salvar vidas a costa de la economía. Hay países que optan por la economía a cambio de perder más vidas. Y nosotros, los españoles, resulta que perdemos la economía y perdemos las vidas. Somos los peores en todo. Pues, ¿qué hacemos? Y en el Reino Unido, pues con los rumores de un segundo confinamiento, que no sabemos si conducirán finalmente al cese del ministro de Hacienda, pues ¿qué se está produciendo? Pues que ya la cadena Morrison, una de las cadenas de supermercados de allí relativamente importante, pues ha tenido que meter racionamiento, porque se están lanzando los ingleses en masa a comprar a los supermercados para acaparar de cara a la posibilidad de un segundo confinamiento. Bueno, pues vayan ustedes haciéndose la idea de que con los cretinos que nos gobiernan, que no son capaces ni siquiera de tomar las medidas que la OMS recomienda, o sea, la OMS se ha equivocado siempre por abajo. Es decir, tenía que haber sido más clara y más dura en muchas cosas, por ejemplo, el tema de la utilización de mascarillas. Pero para una vez que la OMS es clara con un tema, que es el tema de los colegios, y dice, ojo, si abres colegios no teniendo controlada la pandemia, te enfrentas a un desastre. Para una vez que avisa la OMS de algo útil, pues no. ¡Hala! A seguir aquí haciendo el canelo. Bueno, pues vayan ustedes preparándose, no hace falta que entren en pánico, no corran al supermercado a aprovisionarse, pero vayan haciéndose la idea de que vamos a otro confinamiento, sin ninguna de las dudas. Yo, al menos, cuando lleguemos a ese confinamiento, pues podré decir algo, igual que lo pude decir después del 8M. Yo os avisé. No me hicisteis ni puñetero caso. Pues chico, tampoco me voy a fustigar porque otros no hagan caso de las cosas que digo, que simplemente se basan en 2 premisas. 1, sentido común. 2, ver lo que ha pasado en otros países. Y cuando teníamos el ejemplo de Israel, donde la apertura de colegios condujo al desastre, pues podíamos haber aprendido, igual que podíamos haber aprendido del ejemplo de Italia, cuando el no tomar medidas condujo al colapso hospitalario. ¿No aprendemos nunca de los demás? Pues bueno, ¿qué quieren que les diga? La persona inteligente es el que aprende de sus propios errores. La persona muy inteligente es el que aprende de los errores de los demás. Yo no sé si soy inteligente, muy inteligente, tonto o muy tonto, pero yo al menos aspiro a ser muy inteligente y trato de fijarme en lo que otros hacen mal para no hacerlo yo. ¿Que consigo que alguien me haga caso? Estupendo, me tomaré una cerveza para celebrarlo. ¿Que no me hace nadie caso? Pues estupendo, me tomaré una cerveza igual, porque al menos yo habré cumplido con lo que creo que es mi deber.
El presidente estadounidense Donald Trump anuncia que nominará formalmente a la jueza Amy Coney Barrett como candidata a ocupar la vacante en el Tribunal Supremo dejada por la difunta jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, lo que abre un proceso de ratificación muy politizado en el Senado estadounidense a pocas semanas de las elecciones del 3 de noviembre. Trump ha subrayado que Barrett es una mujer con una inteligencia imponente y una lealtad inquebrantable a la Constitución. El anuncio ha sido criticado rápidamente por el candidato demócrata a la Casa Blanca y es vicepresidente Joe Biden, que ha destacado que la jueza se mostró en desacuerdo con el Tribunal Supremo en relación a mantener la ley de protección al paciente y cuidado de salud asequible, también conocido como Obamacare. El proceso de ratificación depende ahora del Senado, donde el Partido Republicano de Trump cuenta con la mayoría suficiente para aprobar este nombramiento. Barrett, de 48 años, es una jueza federal nacida en Indiana y conocida por sus opiniones católicas, conservadoras y provida. Su elección apuntalaría durante décadas una clara mayoría conservadora en el Supremo, un órgano clave por su capacidad para interpretar leyes y derechos fundamentales.
Yo, pues, hombre, no me tengo por mala persona, pero reconozco que tengo algunos vicios inconfesables. Por ejemplo, me encanta el olor a lágrimas progres por la mañana. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando veo a los progres de todo el mundo rabiando porque Trump haya nominado a quien ha nominado, a Amy Coney Barrett, pues, ¿qué quieren que les diga? Disfruto. Disfruto muchísimo. Porque algunos de ellos no son buena gente. Algunos de ellos están convencidos de su superioridad moral infinita. Y algunos de ellos no entienden que cuando las leyes democráticas garantizan un cambio, una alternancia en el poder, pues oye, hay que respetarlo. Y mientras que en el lado conservador nadie se lanzó a quemar las calles porque ganara Obama, pues sin embargo, por el otro lado, desde que Trump llegó a la presidencia, no solo se han lanzado a quemar las calles aprovechando cualquier excusa, sino que además la han emprendido con una campaña brutal de descrédito de Trump a base de mentiras, sin darse cuenta de una cosa: el americano no vota a favor de Trump, el americano vota contra ellos. Si pusieran a un pingüino en lugar de Trump, ganaba las elecciones americanas. Porque de lo que está la gente hasta las narices es de la superioridad moral progre. No os aguantamos. Estamos hartos de que nos perdonéis la vida. Estamos hartos de que nos neguéis nuestra capacidad de discrepar. Estamos hartos de que tengáis ideas que, además de erróneas, queréis imponer por la fuerza. Estamos hasta las narices de vosotros, con lo cual, pues lo dicho, es que hasta un pingüino votarían muchos americanos antes que votar a esa progresía que mira desde lo alto de sus mansiones y dice representar al obrero. Trump, pues cuando todavía no se habían celebrado las elecciones, pues fui de los pocos que dijo: las encuestas dicen que gana Hillary, ojito que Trump tiene posibilidades de ganar. ¿Y saben ustedes en qué momento me di cuenta de que Trump podía ganar? Cuando, quedando un par de semanas para el fin de la campaña, pues vi que Trump alteraba su calendario de actos y empezaba a meter actos en el cinturón obrero que hay, pues en la parte norte de Estados Unidos, por cerca de las cataratas del Niágara, todo ese cinturón de óxido, esos estados donde los obreros habían dado al Partido Demócrata mayorías sólidas durante mucho tiempo. En ese momento dije, Trump va a ganar las elecciones porque está conquistando el voto de la gente que menos tiene. Y efectivamente, así fue. Y desde que Trump ha llegado a la presidencia, pues ¿qué quieren que les diga? Me parece que se está comportando como uno de los mejores presidentes americanos de todos los tiempos. Y aunque solo sea por el hecho de que ha renovado el Tribunal Supremo con gente provida, opuesta a la barbaridad asesina e inhumana del aborto indiscriminado, solo por eso, vamos, ya le votaría a Trump 600 veces. Trump está en la presidencia de los Estados Unidos sin cobrar sueldo, renunció a él. Bueno, pero es que, o sea, solo por eso, pues, vamos, no me importaría que se hubiera subido el sueldo 40 veces. Se lo habría ganado. Y ahora ha nominado a una jueza conservadora, joven, casada, con 7 hijos, 2 de ellos haitianos adoptados, otro con síndrome de Down, y firmemente opuesta al aborto. Pues miren, solo por eso, Trump, permíteme que te diga que eres una persona que me parece admirable. Y si con esa nueva mayoría conservadora en el Tribunal Supremo se logra tumbar la sentencia infame del caso Roe versus Wade, que introdujo el aborto como derecho, lo cual al final ha significado barra libre de aborto en Estados Unidos hace ya algunas décadas, solo con que se tumbe esa sentencia, ya la presidencia de Trump pasará a la historia. No me extraña que estén los progres alterados. Tenéis motivos para estar alterados. Porque se acabó vuestro reinado basado en falacias. Se acabó vuestra falsa superioridad moral. Y Trump, se lo digo ya, va a ganar las elecciones en noviembre otra vez. Y con más mayoría que la vez anterior.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, defiende al rey Felipe VI y a la monarquía en un rotundo discurso.
Desde mi más profunda convicción democrática y lealtad patriótica, sin ira y sin miedo, viva el rey y viva España.
Con las banderas de España y Europa de fondo y acompañado por una fotografía con el rey Felipe VI, Pablo Casado ofreció ayer un mensaje institucional desde su despacho después de que el vicepresidente Pablo Iglesias y Alberto Garzón acusaran al jefe de Estado de romper su neutralidad política y de maniobrar contra el gobierno. Casado ha asegurado que el Partido Popular estará en su sitio defendiendo las instituciones.
Algo funciona mal en un gobierno cuando el diálogo y la generosidad son el premio que se reserva a los desleales. No vamos a tolerar que Sánchez siga comprando más tiempo de su presidencia al precio de la soberanía nacional y del derribo de las instituciones y la unidad de España.
Casado también ha pedido el cese de Alberto Garzón.
El Partido Popular exige, por tanto, el cese inmediato del ministro Alberto Garzón y llevaremos a las Cortes Generales la reprobación del vicepresidente Pablo Iglesias por sus ataques a la jefatura del Estado.
La vicepresidenta Carmen Calvo también intervino ayer para responder a la ofensiva de Iglesias y Garzón contra el rey. Asegura que todos deberían tranquilizarse.
Iba a comentar esta noticia diciendo que ese tono agarrido de Casado me ha terminado de convencer de que hay esperanza. Pero aparte de que la ironía no se entiende en la radio, pues tampoco me parece bien atizar a Casado. ¿Qué quieren que les diga? Yo al PP no le volveré a votar en la vida. O sea, desde que se hizo progre, mi voto, pro. Pero, pues bueno, oiga, el PP al menos es un partido que no trabaja de mañana, tarde y noche para la destrucción de España. Están equivocados en muchos de sus planteamientos, tienen un complejo brutal, mantienen a sus votantes dentro de lo que es ese síndrome de indefensión aprendida que tanta grima me da. Pero bueno, no trabajan para la destrucción de España como si lo hace el PSOE de Sánchez o como si lo hace Podemos. Con lo cual, bueno, tampoco me voy a recrear en atizarle a Casado. Casado está en contra de lo que ha hecho Sánchez con el asunto del rey. Pues bueno, pues bien, anotado queda. Tampoco espero que vaya a hacer nada en concreto para parar esta deriva, pero pues bueno, además Casado me cae bien. Con respecto a lo de Sánchez y este follón que ha montado en Barcelona, pues ayer me comentaron una interpretación que no me parece mal tirada. Porque la interpretación que se estaba dando era que es que Sánchez ha prohibido al rey ir a Barcelona porque se lo habían exigido sus socios separatistas. Eso, perdónenme, es una tontería. Los separatistas exigiendo que el rey no vaya a Barcelona. ¿Qué chorrada? ¿Por qué? Al contrario, pero si están todo el día buscando excusas para montar el follón. ¿Qué más hubieran querido los separatistas que el rey fuera a Barcelona y poder armar un poco de lío con algunos cuperos, algunos CDR, quemar algún contenedor, alguna foto del rey y sus hijas, incinerarla y todas esas cosas? ¿Por qué le iban a exigir a Sánchez los separatistas que no fuera el rey? Esa interpretación de que es que Sánchez, para tener presupuestos, pues entonces accedió a prohibir al rey, eso es una tontería, no tiene sentido. Y ayer me dieron otra interpretación, pues que yo creo que tiene su miga. Sánchez ha montado el lío porque necesitaba hacer un gesto de fuerza de cara al Poder Judicial. Necesitaba decir un aquí mando yo. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos en el Tribunal Supremo hay docenas de querellas por la pandemia contra el gobierno. Además de tener amarrada la fiscalía, gracias pues a gente que se presta a esas cosas, como el señor Navajas y todo eso, pues además de eso, necesita que los jueces rechacen esas querellas. ¿Por qué? Oiga, es que hay acusaciones populares y particulares, personadas, que por supuesto quieren que se investigue al gobierno. Con lo cual Sánchez necesitaba un gesto de fuerza, de decir, lanzarle a los jueces el mensaje de cuidadito, que aquí soy yo el que dice lo que pasa en el Poder Judicial. Lo que pasa es que le ha salido mal, porque se le ha revelado medio Poder Judicial, que ha mostrado el apoyo al rey, y al final, pues si una imagen ha quedado clara, es que Sánchez manda mucho menos de lo que necesitaría. Con lo cual, pues le ha salido un pan como unas tortas. Que por cierto, muy posiblemente sea la causa de que inmediatamente hayan querido sustituir ese gesto de fuerza que les ha salido mal por otro gesto de fuerza, el 155 para Madrid. No me extrañaría que fueran por ahí los tiros. Bueno, otras noticias.